Martín, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martín se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Santi Espíritu se convierte en el epicentro de la pandemia de coronavirus en Cuba y Ciego de Ávila no contiene el rebrote.
Periodista independiente recibe amenazas de muerte en su teléfono.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea acciones contundentes por el aumento de la represión en Cuba.
Opositores y activistas en Cuba difunden un video que se opone al ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El presidente Donald Trump está estable y puede volver a la Casa Blanca hoy lunes, según dicen sus médicos.
El rival demócrata del presidente Donald Trump, Joe Biden, llega a Miami hoy buscando votos y apoyo para los comicios de noviembre.
En Venezuela hay alerta ante la llegada de la vacuna rusa contra el COVID-19.
Y Premio Nobel de Medicina del año 2020 ha sido otorgado a tres investigadores por descubrir el virus de la hepatitis C.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde ya este lunes 5 de octubre del año 2020. Aquí estaremos con usted durante 60 minutos llevándoles toda la información actualizada, la que nos llega desde Cuba y por supuesto la del resto del mundo, para que usted tenga las noticias sin censuras. El equipo que le acompaña en este lunes, además nuestro inicio de semana laboral, nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02. Ya nos vamos, Delfín, rápidamente a las noticias de Cuba.
Así es, y nos situamos en Santi Espíritus, porque ahí se disparan los casos de coronavirus, y mientras que en Ciego de Ávila aún no logran controlar el rebrote. Tomás Cardoso nos cuenta los detalles en el siguiente reporte.
La provincia de Santi Espíritus reportó 48 nuevos casos de COVID-19 entre sábado y domingo, mientras que el vecino territorio de Ciego de Ávila sigue teniendo un cuadro epidemiológico complicado con el rebrote. Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda cuenta que el cierre es total.
Han cerrado totalmente el populoso boulevard, cerrado el parque Serapis Sánchez, los tres pisos del gobierno municipal, militarizado todo ahí, porque hay lo que es la tienda El Triunfo y la tienda TRD El Perla, dieron positivo varios trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial. Salieron positivos trabajadores. Los centros de aislamiento están totalmente abarrotados. Hay mucha hambre, muchas necesidades.
También en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes comenta que no hay higiene y los alimentos los reparten sin refrigeración.
Siguen apareciendo los casos de COVID, sigue el rebrote. Entonces, estamos en desabastecimiento. La poca alimentación que hay la están distribuyendo corrompida. Tampoco se está fumigando, no se está higienizando las calles.
El fin de semana se detectó un foco en la prisión de mujeres en Ceballos, Ciego de Ávila, informa José Carlos Fernández.
La prisión de mujeres de Ceballos, Loma La Carolina, en carretera Morón, kilómetro 15. Continúan los apagones en la ciudad. También el no abastecimiento de los alimentos a la población.
En el reparto Río Fraga, en la zona sur de la capital avileña, están aislados desde el viernes, reporta Oscar Cervantes.
Estamos trancados, no podemos salir de aquí, pasando bastante trabajo porque el abastecimiento es pésimo, casi nulo.
Y desde el municipio de Morón, el hospital municipal continúa complicado con un foco, siguen aislados sin trabajar y repartieron los productos de la canasta básica el día primero, los cuales son insuficientes, concluye Dairis González Ravelo.
Seguimos cerrados y sin trabajar, los
condado, lo único que agregaron de más son unos paquetes de fideo y una librita de harina por persona.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación que nos narran residentes de la provincia de Santi Spíritus y Ciego de Ávila. Pero vamos a conocer a lo que ha reportado hoy lunes el MINSAP con respecto a la cantidad de contagios de coronavirus. Hoy reportó otra muerte para un total de 123 y 36 nuevos casos para un acumulado de 5.845 en toda la isla desde que se inició la pandemia, en un repunte sobre todo de esta enfermedad que afecta ahora a Santi Spíritus, con 124 contagiados en los últimos 15 días y 23 de los confirmados en la jornada.
Las autoridades de esa provincia decretaron el establecimiento de más de 40 zonas con restricción de movimiento de la ciudad de Santi Spíritus, la ampliación de los centros de aislamiento y el mantenimiento de 4 instalaciones para la atención a sospechosos, reportó el diario estatal Escambray.
La fallecida de 70 años de edad, contacto de un caso positivo, residía en Cárdenas, en Matanzas, y permaneció ingresada durante 12 días, la mayoría de ellos en terapia intensiva, según detalló el jefe de epidemiología del MINSAP.
De los 4.573 hospitalizados a causa del COVID-19, se mantienen en vigilancia epidemiológica 3.394 personas, de ellos 691 son casos sospechosos y 488 están confirmados, según cifras oficiales.
Esa es la situación del coronavirus ahora mismo en la isla, pero a pesar de la pandemia del coronavirus, la represión y el hostigamiento contra los periodistas independientes no cesa. Tal es el caso de lo que le ha ocurrido al activista y periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Fue amenazado de muerte el sábado a través de mensajes de textos enviados a su teléfono celular, donde, entre otras cosas, fue advertido de que podría amanecer con la boca llena de moscas o peor, no aparecer. Valdés Cocho, colaborador del diario italiano La Nazione y también frecuentemente ha sido víctima del acoso de la policía política cubana, detalló lo sucedido a Radio Martí.
El día 3, exactamente a las 12:56 de la madrugada, yo me encontraba durmiendo y como que, sentí dos timbres, dos llamadas perdidas, pero eran con números privados. Yo tengo como costumbre no contestar los números privados que me llaman, porque sabemos que detrás de esos números privados o hay una amenaza o hay una citación que a la seguridad del Estado, y yo decidí no contestar. Antes de no contestar, me mandan un mensaje de texto que era donde esta amenaza de muerte, y una de las frases que decían era que iba a amanecer con la boca llena de moscas o quizás no apareciera. Automáticamente yo hice captura de pantalla del mensaje, lo posteé en mi página de Facebook Alta Tu Voz Cuba, y ahí varias agencias de noticias independientes se dieron eco de las amenazas que me habían hecho. No obstante a eso, muchos seguidores, porque el número de esa persona mandando el mensaje quedó expuesto a la luz pública, y muchos de mis seguidores llamaron a ese número y le salió un muchacho diciéndole que él no sabía quién yo era, o el muchacho está en complicidad con la seguridad del Estado y está mintiendo, o el ex está en complicidad con la seguridad del Estado, clonó el número de un usuario, en este caso este muchacho, para efectuar mensajes amenazantes a personas que disienten contra el sistema comunista, contra el régimen cubano.
Tras lo ocurrido, Valdés Cocho escribía en su página de Facebook: "Alza tu voz, Cuba. Al parecer no hay cosas más importantes por hacer para estos personajes que despertar en medio de la madrugada a los periodistas para amenazarlos".
Bueno, y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la entidad civilista Human Rights Watch para las Américas, destacó la sofisticación de los controles estatales y partidistas en Cuba.
En Twitter, Vivanco dijo que al régimen no le es necesario asesinar periodistas porque la telaraña represiva y de vigilancia que ha tejido el totalitarismo a lo largo de las más de 6 décadas del régimen autoritario se ha encargado de imposibilitar el ejercicio de la profesión.
Esta reacción de Vivanco en la red social viene acompañada con la publicación de una columna titulada "El precio de contar historias en Cuba", escrita por el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Y el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, o una ONG concentrada en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, presentó un informe que se llama Sombra 2019, casos Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Sobre Cuba, Normando Hernández, director director general de ICLEP, afirmó el Instituto Cubano de la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, afirmó que el régimen cubano es un asesino de la libertad de expresión y de prensa. También indicó que el marco jurídico cubano funciona como una espada de Damocles sobre la cabeza de los ciudadanos, ya que está lleno de leyes y decretos restrictivos a la libertad de expresión.
Otro de los problemas graves en Cuba contra la libertad de expresión es la ausencia de personalidad jurídica de la prensa independiente. La única organización reconocida por el régimen es la Unión de Periodistas de Cuba y todos los que la integran, sin excepción. Son empleados del gobierno que escriben según los intereses de las políticas gubernamentales, así declaró Hernández.
En materia de cifras, el director general del ICLEP manifestó que en Cuba hay un promedio de 24 violaciones periodísticas cada mes, para un total de unas 288 violaciones en todo el año.
Hernández acotó que el método represivo que más utiliza el régimen cubano es la amenaza y la agresión psicológica, seguido por las detenciones arbitrarias, las cuales duran cortos periodos y siempre están acompañadas de vejaciones, amenazas, actas de advertencia, entre otros mecanismos.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este lunes acciones contundentes a la Unión Europea por el aumento de la represión en Cuba contra opositores, activistas de la sociedad civil, periodistas y la población en general. Jacques Cires, asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ofreció sus declaraciones a Radio Martí.
Hemos hecho un llamado a la Unión Europea para que exista una condena clara a los abusos de derechos humanos en Cuba. Como hemos visto en el informe de septiembre, hay más represión, hay más detenciones arbitrarias en México, más detenciones arbitrarias ha ocurrido durante el año. Y también se mantiene el patrón represivo que denunciamos hace algunos meses de retener, de sitiar a los opositores y activistas en sus casas. Nosotros no estamos en contra de que haya un diálogo bilateral entre la Unión Europea y Cuba, pero creemos que eso no se puede hacer a espaldas o sin una condena clara de la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en este momento.
Y una iniciativa que ha nacido en Cuba pretende involucrar a actores globales para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reforme en favor de la ciudadanía. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Una iniciativa de la propuesta 2020 circula en las redes sociales. Se trata de la plataforma Pro Derechos Humanos, que busca ejercer una mayor presión sobre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que se reforme en favor de la ciudadanía.
La agenda para promover los derechos humanos no puede ser exclusivamente nacional, tiene que ser global, ¿okay? Lo que está pasando en el Consejo de Derechos Humanos es que básicamente escuchan a los estados y queremos poner de relieve públicamente y globalmente el tema de que si dentro del mismo Consejo de Derechos Humanos no se sientan al mismo tiempo ciudadanos y víctimas de la violación de los derechos humanos frente a los estados, pues no va a haber avance. Y el Consejo de Derechos Humanos justo dijo que en el 2020 iba a revisar toda su acción para evaluar qué reformas y qué cambios hacer.
Dijo el coordinador general de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Trabajar con organizaciones fuera de Cuba en esta perspectiva global y trabajar desde dentro con otras organizaciones.
Asimismo, persigue poner de relieve frente a la alta comisionada Michelle Bachelet la violación sistemática de los derechos humanos que, aunque de manera ambigua, reconoce la Constitución cubana aprobada en 2019.
¿Qué sentido tiene hablar de derechos humanos según la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando el gobierno no respeta a lo que más vinculado está, que es a su propia Constitución?
La Asamblea General de la ONU podría elegir a Cuba, Rusia y China para ocupar bancas en el alto organismo, y si además mantiene a Venezuela como miembro, los gobiernos de esos países tendrán aún más poder para frenar futuras investigaciones de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
12 con 14 minutos en el informativo de Radio Martí. En este mediodía tenemos la vista puesta en lo que está sucediendo cerca de las costas cubanas. Pero vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe hoy con nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el trópico se ha activado de nuevo definitivamente. Uh-huh. Y tenemos dos tormentas. La primera, Gamma, que está en las inmediaciones de Yucatán, pero esta no está influyendo en el tiempo de Cuba. Influyó, dejó un poco de lluvia, pero en general es una tormenta que se va a quedar y se va a disipar, tal vez como depresión tropical sobre la península mexicana. Sin embargo, si es de interés para Cuba, lo que se trata ahora de la tormenta Delta, este martes en la noche pudiera estar muy cerca del extremo occidental de Cuba. Me siento algo optimista de que el centro de la tormenta no cruce sobre la isla. Y eso pudiera hacer una diferencia considerable debido a que el impacto principal pudiera estar sobre la península de Guanacabibe, que en general es una zona sin población. En estos momentos la tormenta está en 16.4 norte, 78.6 oeste, a unos 215 kilómetros al sur de Mahill, esto es Jamaica. Los vientos de 75 kilómetros por hora, me refiero, vientos sostenidos, se están moviendo al oeste a unos 15 kilómetros por hora. Pero la estructura está manifestando, en general, lluvias al sur de la tormenta. Cuba en estos momentos no está recibiendo lluvia, pero pudieran recibir lluvia en las próximas 24 horas. Así que eso es parte de lo principal que estamos viendo. Pudiera estar cruzando por el extremo oeste. ¿Hello?
Sí, le estamos escuchando, Eduardo.
Sí, okay, pues sí, porque es que me estaba otra llamada de la estación de ustedes. Bueno, ¿quiénes deberían estar con esta proyección más alerta? Me imagino que el extremo este de Pinar del Río, uh-huh, sitios poblados como Manuel Lazo, Cortés, Sandino, Isabel Rubio, Guane, Ciudad Bolívar, y por supuesto las playas desde Ailén hasta Coloma pudiera haber penetraciones del mar. Pero en general me siento optimista, repito, de que sea un fenómeno más de lluvia que otra cosa, uh-huh, por cuanto el centro pudiera pasar por áreas marítimas al oeste de Cabo de San Antonio, entonces el impacto en Pinar del Río sería menos. Hay que estar vigilante porque todavía puede variar un poco, sobre todo en el día de hoy, los pronósticos de final de la tarde de hoy y esta noche serían importantes. Yo estaría haciendo seguimiento para Cuba en Facebook, Eduardo Rodríguez Tiempo, para dar detalles. Pero en general esto es lo que tenemos en estos momentos. Al cruzar de Pinar del Río pudiera hacer casi huracán.
Ya.
Ese es otro asunto que es importante. Puede variar un poco, subir o más o menos la intensidad también es de interés. Uh-huh. Pero esto es lo principal que tenemos. Yo no estoy viendo lluvia sobre Cuba en estos momentos, pero esto va a aumentar al menos para la porción occidental, que por supuesto hay aviso. Los avisos sí están cubriendo buena parte de eso. Pinar del Río tiene aviso de huracán. Posiblemente eso cambie. No está llegando los avisos a lo que es la propia ciudad de La Habana. La Habana queda fuera, pero sí para Artemisa. Veo que hay avisos, básicamente vigilancia de tormenta tropical. Pero Pinar del Río, toda la provincia, con aviso de huracán, porque el huracán pudiera ser casi con fuerza de huracán cuando esté cerca de Cabo San Antonio o al sur de Guanacaví.
O sea que hay que estar bien pendiente de todo el desarrollo durante la tarde y la noche de hoy, Eduardo.
Sí, y todo el día mañana, porque la realidad es que este es un fenómeno que el azote principal va a ser martes en la noche.
Uh-huh.
Martes en la tarde, martes en la noche, martes en la madrugada. Y todavía cuando salga al Golfo de México, claro, las bandas de alimentación pueden traer lluvia fuerte, posiblemente lluvia fuerte todavía, al menos a la provincia de Pinar del Río y también Isla de la Juventud.
Claro.
Pero que el centro no llegue a pasar sobre la isla pudiera ser algo importante.
Uh-huh.
Es decir, de menor impacto. Pero repito, Sandino, Isabel Rubio, Guano, Ciudad Bolívar, Manuel Lazo, martes en la noche, atención toda esa gente, y las playas desde Bailén a La Coloma, que son zonas muy bajas dadas a las penetraciones del mar. Isla de la Juventud también puede recibir bastante lluvia y un poco de viento, toda la isla.
Claro que sí. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en el informativo de Radio Martí. Estaremos siempre pendiente de la situación meteorológica.
Gracias.
12:19, ahora nos centramos en Estados Unidos.
Una noticia optimista, la situación de salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa mejorando y podría ser dado de alta del hospital este mismo lunes, el día de hoy. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el domingo, dijo que el presidente podría ser dado de alta del hospital el lunes. Los comentarios surgen en respuesta a preocupaciones generalizadas sobre la información contradictoria de médicos y funcionarios de la Casa Blanca sobre la salud de Trump. Conley y su equipo también dieron a conocer información adicional sobre los días anteriores, aclarando que el presidente sufrió fiebre alta y una breve caída en el nivel de oxígeno en la sangre el viernes por la mañana, lo que requirió la administración de oxígeno. El domingo, Trump tuiteó un breve video en el que expresó su gratitud hacia su equipo médico y dijo que aprendió mucho sobre el virus.
I learned a lot about COVID.
Dice que aprendió mucho sobre el COVID, aprendió yendo realmente a la escuela. Esta es la escuela real. Dice que lo entiende, lo comprende y es muy interesante. Poco después, el presidente abandonó brevemente el hospital y saludó a sus seguidores desde su automóvil. Expertos médicos estadounidenses criticaron esa decisión, diciendo que puso en riesgo a otros en el vehículo, incluyendo a los agentes de seguridad. Este lunes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a Fox News que el presidente estaba ansioso por ser dado de alta después de 3 noches en el hospital. Meadows expresó que Trump continúa mejorando y está listo para volver a un horario de trabajo normal y que la determinación sobre si el presidente dejaría el hospital no se tomará hasta más tarde en el día, después de que el presidente sea evaluado por su equipo médico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos pendientes de la evolución del presidente de los Estados Unidos, pero también la situación del COVID-19 aquí en el territorio nacional, los rebrotes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo ayer domingo que para contener la propagación del COVID-19 en lo que una vez fue el epicentro de la pandemia, ordenará a partir del miércoles el cierre de negocios no esenciales, así como escuelas en 9 vecindarios identificados como núcleos de coronavirus.
Al buscar la aprobación estatal para el confinamiento, de Blasio dijo que afectaría a 9 códigos postales donde las tasas de positividad al coronavirus se han disparado, a veces como resultado de la falta de distanciamiento social y el uso de máscaras faciales.
No obstante, al anuncio de Blasio, Nueva York es uno de los 18 estados donde los casos de coronavirus no han aumentado en las últimas 2 semanas. Eso según un análisis de la empresa o de la agencia de noticias Reuters.
Bueno, y entre tanto, el diagnóstico positivo del presidente y candidato presidencial republicano Donald Trump obliga a remodelar su agenda y abre un nuevo abanico de posibilidades rumbo a las elecciones. Nos explica más sobre esto Judith Martín Rodríguez.
Aun cuando el presidente Donald Trump abandone el hospital militar Walter Reed y regrese a la Casa Blanca, la agenda del mandatario continuará con serios cambios. A 30 días para las elecciones presidenciales, son varios los escenarios hipotéticos que se plantean de lo que podría suceder en el transcurso de las próximas semanas. Según John Fortier, director de estudios gubernamentales en el Centro de Políticas Bipartidistas, valora la situación del presidente en un posible escenario.
Si el presidente realmente estuviera tan enfermo, debería alejarse de su cargo. La enmienda 25 le permite transferir el poder al vicepresidente y luego regresar cuando se recupere. Si se trata del hecho de que el presidente esté tan enfermo que tendría que retirarse de la carrera presidencial, es muy difícil averiguar cómo funciona todo eso.
Si se diera tal escenario, sería un caso sin precedentes y el Partido Republicano debería reemplazar al candidato. Pero sería prácticamente misión imposible cambiar el nombre de Donald Trump de las boletas que ya están en circulación. Las elecciones presidenciales se realizan el 3 de noviembre y el tiempo avanza. El presidente Trump tenía previsto una intensa campaña preelectoral con visitas a diferentes estados, en especial aquellos en los que tiene un interés particular de ganar. Todo esto se desarrolla en un escenario sin precedentes, con una pandemia que afecta a prácticamente todos los sectores del país y que sin duda quedará inscrito en la historia moderna de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y continuamos hablando de la campaña electoral en los Estados Unidos. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, visitará hoy la ciudad de Miami, donde tiene previsto hacer reuniones en los barrios de las comunidades haitiana y cubana.
Biden visitará primero el Centro Cultural de Little Haiti y luego la pequeña Habana en un acto que se denominará Reconstruir Mejor. Según un comunicado de su campaña, Biden explicará sus planes destinados a reconstruir mejor la economía para la comunidad latina y las familias trabajadoras.
A las 8 de la noche participará en un foro público organizado por la cadena NBC en el Museo de Arte Pérez, mientras que su esposa Jill tendrá un acto electoral algo más al norte, en Boca Ratón.
Esta será la segunda visita de Biden a este reñido estado después de que a mediados de septiembre viajara a Tampa y Orlando para reunirse con veteranos del ejército y puertorriqueños.
12:25, rápidamente nos vamos a Noticias América Latina.
Un tribunal de apelaciones de Londres anuló el lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 30 toneladas de oro depositadas en un banco en Inglaterra.
Considerando que el gobierno británico puede seguir reconociendo de facto al régimen de Nicolás Maduro, pese a haber reconocido políticamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la Corte de Apelación ordenó que se lleve a cabo una investigación en profundidad para determinar a cuál de los dos rivales corresponde el control real de los fondos.
Seguimos en Venezuela y observan con recelo la llegada de un lote de la cuestionada vacuna rusa contra el COVID-19 que será usada para ensayos clínicos. Desde Caracas el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, la Sputnik V, llegó el viernes a Venezuela, primer país de la región que participará en la fase 3 del desarrollo clínico del fármaco. Consultado por La Voz de América, Unidas Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, institución que desde agosto ha alertado que no consideran conveniente que pacientes venezolanos formen parte del estudio, reiteró que se desconoce la seguridad del fármaco. Urbina insistió en que la vacuna no tiene precalificación por la Organización Mundial de la Salud, por lo que la considera riesgosa por no tener resultados de otras fases.
Al no tener una clara evidencia de la seguridad con la cual se están produciendo los resultados de esta vacuna, por supuesto, desde la Organización Mundial de la Salud para abajo, en el gremio científico mundial, hay dudas y mucho escepticismo en relación a esta vacuna.
El especialista resaltó la opacidad que rodea la vacuna ante la escasa información divulgada por el gobierno ruso y sostiene que desconocen quiénes serán las personas que en Venezuela participarán en el estudio. En tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, manifestó satisfacción por la llegada de las vacunas y dijo que participarían del suministro y la producción de la vacuna en el país.
Es realmente una inmunidad duradera frente a otros tipos de vacunas que se están ensayando, pero que tienen corta vida de protección y de inmunidad para el ser humano. Es una vacuna segura, además.
El ministro de Salud del gobierno de Maduro, Carlos Alvarado, dijo que el ensayo comenzará en los próximos días con 2.000 personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablemos ahora de Costa Rica. El Ministerio de Turismo de ese país anunció que a partir del 1 de noviembre permitirá el ingreso al país de los viajeros provenientes de todos los estados de Estados Unidos. La declaración la hizo el ministro de Turismo, Gustavo Segura, en una conferencia en línea.
Costa Rica permitirá el ingreso de residentes y ciudadanos de todos los estados de Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, pero ya desde el 15 de octubre dará la bienvenida a aquellos que procedan de los estados de Florida, Georgia y Texas.
12:28, tiempo de noticias internacionales y ya conocemos el Premio Nobel de Medicina.
Los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, así como el científico británico Michael Hutton, ganaron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.
El Comité del Nobel señaló en su anuncio desde Estocolmo que el trabajo de los tres científicos ayudó a aclarar un origen de la hepatitis que no podían explicar los virus de la hepatitis A y B.
Su labor hizo posibles las pruebas diagnósticas de sangre y nuevos fármacos que han salvado millones de vidas, según el comité.
Gracias a su descubrimiento, ahora hay disponibles pruebas sanguíneas para el virus extremadamente sensibles y estas han eliminado prácticamente la hepatitis posterior
superior a transfusiones en muchas partes del mundo, mejorando de forma considerable la salud global, así indicó el comité.
Y decenas de miles de personas ante un fuerte dispositivo policial volvieron a manifestarse el domingo en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y por la libertad de los presos políticos. Los organizadores de la marcha portaban carteles que exigían la libertad de dichos presos.
Más de 100.000 personas, según estimaciones de la agencia Interfax, conformaron varias columnas que marchaban en dirección a Okrestina, la sede de la seguridad del Estado de Bielorrusia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este informativo del mediodía de Radio Martí, que corresponde a este lunes, ya 5 de octubre del año 2020. Nosotros estamos aquí cada día con usted, llevándoles toda la información de Cuba y la del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias, para que usted reciba las noticias sin censuras. El equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Delfín Coca. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero. ¿Y quiénes en los micrófonos?
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:31. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Descorremos el velo de la información en esta segunda media hora con noticias de la isla. Grupos militares detuvieron a más de 30 personas en el reparto al Cid Espino de Holguín tras un enfrentamiento entre vecinos y agentes policiales. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con residentes de la localidad.
Establecemos el contacto con Yolanda Huerga en unos minutos, porque esto además se pudo conocer incluso a través de las redes sociales, la situación y ese enfrentamiento que existió en Pinar del Río. Estábamos hablando de
en Holguín.
Sí, estaba pensando en Pinar del Río por la alerta que hay con respecto a la pandemia. Ya tenemos a Yolanda.
Un operativo policial en el reparto al Cid Espino de la ciudad de Holguín tuvo que retirarse precipitadamente luego que un grupo de personas desafiara a los agentes del orden, según se aprecia en un video divulgado en las redes sociales.
Aquí hubo un enfrentamiento de los civiles con los policías, porque se tiraron a una calle que vendían cosas y los policías se tiraron ahí al comisario. Ellos vendían por su propia cuenta. Un precio el doble casi, más alto, ¿eh? Como lo vende el Estado, que hay que comprarlo porque si no aparece ningún.
Los hechos sucedieron en la calle del Río, donde se instalan los vendedores clandestinos, explicó Alberto Calderón Pellegrín, residente a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Con refuerzos importantes, las fuerzas represivas regresaron y arrestaron a más de 30 personas. Radio Televisión Martí trató de indagar por ellas con autoridades policiales, pero no recibió respuesta.
¿Cuál es el problema del pueblo que le pide a la policía? Una, por el mal accionar que tienen, la agresión que con la que proceden en contra de estos seres humanos, que violando la ley o no son personas. Y otra, porque le está prohibiendo al pueblo adquirir esos productos a un precio más elevado, pero bueno, se pueden adquirir.
Denunció la activista Susleidy Pérez Velázquez, también desde Holguín.
El pueblo está viviendo y se está alimentando gracias a los revendedores que hay en las calles. Ahora, de donde se están sacando esas mercancías, pues esto no está saliendo de una tienda, de una cola, eso está saliendo por otras vías, o por almacenes, o por dirigentes, o por altos funcionarios, por la corrupción que existe dentro del propio gobierno.
El régimen culpa a coleros y revendedores del desabastecimiento para ocultar la falta de iniciativas y gestiones estatales que frenen la crisis económica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, en Mella, Santiago de Cuba, los bomberos llegaron después de ser extinguido un incendio que devoró varias viviendas. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Al menos 15 familias quedaron en la calle en el municipio Mella, en Santiago de Cuba, tras ocurrir un incendio en la tarde del domingo que arrasó con sus viviendas enclavadas en un barracón azucarero construido por una compañía norteamericana hace casi 100 años. Así lo dijo a Radio Martí Elio de la Cruz, quien reside a escasos metros del lugar.
Alguna gente al inicio pudieron sacar un frío, un televisor, pero la mayoría se carbonizó. Todavía están apagando cosas ahí, candelitas que hay por debajo, porque eso está montado en pontones, no en, pedazos de madera. La construcción de aquellos años, casi 100 años. Yo hace años lo hicieron los americanos, están en calle Segunda aquí en medio.
Según De la Cruz, todo comenzó con un pequeño incendio mientras cocinaban en una de las viviendas.
Dicen que empezó por un pequeño incendio. Parecido no hay ninguno. Parece que fue la parte donde estaban cocinando. Son casas y vivienda.
El incendio lo apagaron los vecinos y una pipa de agua que llegó más tarde, asegura De la Cruz, testigo del siniestro y quien lamenta la ausencia de bomberos en el municipio Mella.
Porque aquí no hay bomberos. El carro de bomberos lo llevaron a hacer. Lo que no se permitió que cogiera por otro lado. Fueron apareciéndose unas pipas de acueducto y así sucesivamente. Porque la gente se metió y se bajó con la canela. Y empezaron a tirar cosas por fuera y echar un poquito de agua aquí, un poquito de agua allá y así.
También en el municipio Mella, pero en Palmarito de Cauto, vive la activista Maidolis Oribe Perdomo. Ella perdió su casa años atrás y nunca llegaron los bomberos. Comenta a Radio Martí que ahora continúan sin ese servicio y se repite la historia.
El municipio Mella no tiene carro de bomberos. Cuando llegaron allí los bomberos de otros municipios, como de Palma y Santiago de Cuba, ya todo estaba en ceniza. Esas 15 familias no pudieron sacar nada. Se quedaron con la ropa que tenían puesta nada más. Personas del pueblo tirando agua con tanqueta y con pipas de agua. Personas que no pudieron coger ni un par de chancletas, nada, ni un ventilador, nada, sin nada. Lo llevan para una escuela al campo con tremenda mala condición y mala higiene que tiene eso allí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a hablar ahora de las multas que están relacionadas con la pandemia del COVID-19 y más disidentes han ido a la cárcel. Son algunos de los aspectos que recoge el informe del Centro Cubano de Derechos Humanos sobre la situación de la isla en el mes de septiembre. Amado Gil tiene los detalles.
Si hay algo que marca el mes de septiembre en Cuba, sobre todo en La Habana, es la cantidad de multas que han impuesto las autoridades a los que violan de alguna manera las restricciones impuestas por la COVID-19. Multas que, según denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, son extremadamente altas y se convierten en una espada de Damocles sobre los infractores que pudieran ir a la cárcel por incumplimiento de pago. Pero según dijo desde La Habana la autora del informe, Marta Beatriz Roque Cabello, estas multas también llevan un componente específico contra los disidentes.
El decreto 14 del gobernador de La Habana es un decreto bastante impreciso porque fue algo que se hizo muy rápido. Y sí menciona que no se puede estar en lugares públicos. Sin embargo, hay personas que en el portal de su casa han sido multadas. Quiere esto decir que hay algo en contra de los incidentes para tratar por lo menos de mortificarlos, ¿no?
De hecho, el informe muestra que en 60 disidentes se fueron víctimas de multas, un número superior a agosto cuando se impusieron solo 23. Otro número que preocupa a Roque Cabello es que en septiembre 6 activistas ingresaron a prisión.
Y el hecho de que de los 6 hayan sido juzgados 2 y 4 estén pendientes de juicio. O sea, eso también es importante porque esta situación de llevarte a prisión antes de que te hagan el juicio, pues hace que la gente, bueno, se estrese, que trabaja en contra de la psiquis de los presos, además del hecho de estar preso.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos destaca en específico las arbitrariedades que se cometen contra los presos políticos Aymara Nieto Muñoz y Silverio Portal Contreras. También hace hincapié en el empeoramiento de la situación con la alimentación y sobre todo la salud pública en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12 con 38 minutos avanzamos en este informativo y a esta hora vamos a conocer qué nos tiene hoy, lunes, iniciando la semana y a partir de las 2 de la tarde, Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes a ti, Ariana. Muy buenas tardes a Paul. El reencuentro con usted aquí. Lo más malo que tiene el periodismo es que tú haces una buena historia, pero mañana tienes que hacer otra.
Claro. lo emocionante también. Yo diría que es emocionante.
Es lo más complicado. Sí, es así. Bueno. La noticia que está impactando ahora, bueno, la cuestión de Santi Espíritu, sí, con el coronavirus, hay un rebrote importante en el, habíamos hablado eso el viernes, en el sistema penitenciario, pero ahora de mujeres en Ciudad Ávila. La cárcel de mujeres en Ciudad Ávila está en Ceballos y durante el fin de semana, pues, a través de activistas tenemos información y vamos a juntar. Vamos a hacer una revisión como es la prioridad que tenemos ahora de lo que está pasando ahora en el día de hoy en Santi Espíritu, en Ciudad Ávila y en estos territorios con el COVID. Pero, para más mala suerte para los cubanos, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes, a las 11 de la mañana, Delta, esta tormenta que se ha formado ahí en el Caribe Occidental, pues podría impactar a partir de horas de la madrugada el occidente de Cuba y Isla de la Juventud. Sí. Afortunadamente en Cuba al Día tenemos contacto en esos dos territorios, ya establecimos la comunicación. Ya en Isla de Pinos hay ciertas situaciones ambientales hasta ahora. Sin embargo, el problema más preocupante es que no se ha evacuado, el problema más preocupante es que no hay alimentación.
Hay zonas de riesgo.
Y hay zonas de riesgo y de inundaciones, tanto en Isla de Pinos como en Pinar del Río. Y vamos a hablar también del territorio pinareño con campesinos, productores, tabacaleros, que acaba de concluir la campaña.
Lo que se puede perder,
lo que
además
se puede perder
de la cosecha.
Y parece ser que es así, que ya la crisis económica del gobierno es de tal proporción que esto es un sálvese quien pueda.
Madre mía.
Vámonos con estos temas y van a ser prioridad en el espacio de hoy.
Pues no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A las 12 con 41 minutos avanzamos con nuestra misión, que son las informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Tokio, Japón, del 5 al 7 de octubre para promover la alianza Japón-Estados Unidos.
Pompeo dijo que la alianza se basa en intereses y valores vitales que se tienen en común, entre ellos el mantenimiento de la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, la preservación y promoción de las libertades políticas y económicas, el respeto a los derechos humanos y apoyo a las instituciones democráticas y la expansión de la prosperidad para los pueblos de ambos países y la comunidad internacional en su conjunto.
Destacó que la relación económica bilateral entre Estados Unidos y Japón es una de las asociaciones económicas más sólidas y amplias del mundo y presenta importantes flujos comerciales y de inversión.
Y queremos traerles también esta información. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos publicó una serie de pautas que prohíben dar visas de inmigrante a miembros de un partido comunista o de cualquier otro partido totalitario.
La mencionada agencia federal estadounidense precisó el viernes pasado en una alerta que, en general, a menos que esté exento, cualquier inmigrante con intención de entrar que sea miembro o afiliado del Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario, nacional o extranjero, es inadmisible en los Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración subrayó que las personas afiliadas a un partido comunista o totalitario son incompatibles con el juramento de naturalización de lealtad a los Estados Unidos, que incluye el compromiso de apoyar la Constitución y las leyes de este país.
Por otra parte, el Partido Popular de España pidió a Europa que impulse más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. José Luis Ramos amplía la noticia.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exigió nuevas sanciones contra Nicolás Maduro, los miembros del régimen y sus familias, mientras empobrecen en la más absoluta miseria y represión a sus compatriotas venezolanos.
Que cese la violación de derechos humanos y que se liberen a los presos políticos de inmediato. Que se promueva una investigación independiente, que se emprendan las acciones judiciales oportunas ante la justicia española, el Tribunal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
Casado denunció la situación de emergencia por la que atraviesa Venezuela y pidió que no se acepten las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre durante una reunión con varios opositores y un videoconferencia con Juan Guaidó.
Ningún demócrata puede aceptar unas elecciones surgidas de un gobierno criminal como es el del dictador Maduro. Por ello, Exigimos unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres.
Asimismo, criticó al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por la misión diplomática enviada la pasada semana a Caracas.
No se puede blanquear un nuevo fraude electoral, que son estas acciones más bajas y lamentables que está haciendo el régimen venezolano y no pueden ser, en ningún caso, contar con la contemporización de la diplomacia europea. Si un comisario del PPE tuvo que dimitir por saltarse un confinamiento en Irlanda, creo que saltarse el confinamiento democrático al régimen de Maduro debe tener también consecuencias.
El presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, reiteró su apoyo para Juan Guaidó y aseguró que continuará en la lucha por la libertad de Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora a hablar de Guatemala. La mayoría de los migrantes que conformaban la caravana hondureña fueron retornados a su país. Los detalles desde Ciudad de Guatemala los tiene Eugenia Sagastume.
4 días después de haber ingresado de forma ilegal a territorio guatemalteco, más de 2.000 hondureños han sido retornados a su país, mientras otros grupos continúan su trayecto hacia la frontera con México. El gobierno de Guatemala, a través del vicecanciller de atención al migrante, Eduardo Hernández, pidió a Honduras que tome acciones para evitar más caravanas.
Hacemos nuevamente el llamado al gobierno hondureño para que tome las medidas que le corresponde para mitigar esta crisis.
El vicecanciller indicó que es difícil registrar la cantidad de migrantes que siguen pasando por puntos ciegos en la frontera con Guatemala.
Existen los puntos oficiales de paso, pero desde luego sabemos, y no es un secreto para nadie, que existen esos puntos ciegos. Es decir, nosotros lo que buscamos a través de nuestro accionar es promover la migración segura, ordenada, regular. Y en el caso de este tipo de caravanas, pues ellos promueven todo lo contrario.
Una situación que para el analista Jair Dabroy debe combatirse de forma preventiva.
Lo que no podemos tampoco es pensar en militarizar fronteras, como ha demandado Estados Unidos. Debemos de apostarle a los canales regulares de migración y de libre tránsito que pueden tener ciudadanos centroamericanos por Guatemala de la manera pertinente y no haya necesidad de que existan pasos por los denominados puntos ciegos.
Sin una cifra exacta, el Instituto Guatemalteco de Migración reporta que fueron más de 3.000 hondureños los que ingresaron el 1 de octubre a Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno de Costa Rica retiró la propuesta al Fondo Monetario Internacional para una ayuda financiera y llamó a un diálogo nacional. Jorge Orellana tiene el siguiente informe.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que desiste de la propuesta inicial de acudir al Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares.
Sociedad, hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver.
Y convocó a un diálogo nacional tras 5 días de protestas de sectores sociales y sindicatos en su país.
Acojo con humildad el llamado de los sectores democráticos de la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente. El gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación.
El presidente Alvarado también condenó el vandalismo en protestas y llamó a las personas que se manifiestan de buena fe a levantar los bloqueos en carreteras nacionales. Sin embargo, sindicalistas y organizadores de las manifestaciones afirmaron que los bloqueos seguirán en pie. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bakú, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán ha denunciado que al menos 24 civiles han muerto en suelo azerí como consecuencia de los bombardeos realizados desde el 27 de septiembre por las Fuerzas Armadas de Armenia en la provincia de Nagorno-Karabaj.
Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía han detenido este lunes a 25 personas en Ankara, la capital del país, por estar presuntamente vinculadas al grupo terrorista Estado Islámico.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco afirmó que la gestión empresarial requiere siempre una conducta justa y clara, que no ceda a la corrupción. Al recibir hoy en audiencia a una delegación de la institución pública italiana Caja Depósito y Préstamos.
Rabat, la policía marroquí desmanteló hoy en Tánger, en el norte del país, una célula terrorista compuesta por 4 presuntos seguidores del autodenominado Grupo Estado Islámico.
Bamako, las autoridades de Mali han liberado durante el fin de semana a 180 yihadistas encarcelados, desatando los rumores de que su liberación se enmarcaría en un cambio por el líder de la oposición, Soumaili Cissé, secuestrado a fines de marzo.
A las 12 con 48 minutos, vamos como cada día a establecer el contacto con Pedro Corzo, que nos trae una noticia y además la va a poner en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, agradecido por la invitación y saludos a todos los radios de escucha. Y es que hoy los venezolanos, los maestros venezolanos, para ser más específicos, se declararon en huelga. Dicen estar hartos ya de los malos manejos de la educación por parte del gobierno de Nicolás Maduro, de la falta de recursos y de la imposibilidad de dar clases en el marco de la pandemia del coronavirus, porque ni las clases a distancia las pueden dar como consecuencia de las condiciones en las cuales está el internet en el país.
Claro, y me imagino además bajos salarios, ¿no?
Bueno, los salarios son ínfimos. Yo estuve conversando con un educador venezolano y exiliado. Bueno, mira, si el hombre estaba bien posicionado en su gestión en Venezuela, que en este momento está al frente de lo que es matemáticas de la Universidad de Puerto Rico. O sea, un exiliado que llegue a un país en pocos años pueda ocupar esa posición, pues habla muy bien de sus conocimientos.
Claro.
Y él me decía, mira, Pedro, se están ganando entre 3 y 4 pesos al mes, dólares. 3 y 4 dólares al mes es el salario de un educador venezolano. Pero aparte de eso, las condiciones de vida que tienen son paupérrimas y las condiciones que tiene la internet en Venezuela son más que pésimas.
Por supuesto. Y también se quejarán, y supongo, Pedro, esta pregunta te la voy a hacer, se quejan de los contenidos que tienen que impartir, o sea, ¿tienen libertad para impartir los contenidos o tienen que
regirse? Bueno, tú sabes que de contenidos no hablamos.
Ajá.
De contenido no hablamos, y yo creo que eso todavía en Venezuela, en gran medida, al menos en todos los colegios, no ha sido posible, porque los educadores venezolanos y los padres venezolanos, en los reducidos espacios de que le confiere la dictadura para ellos moverse, han reclamado siempre, y yo recuerdo la consigna, porque cuando eso yo iba a Venezuela con mucha frecuencia, te hablo de los 90 y principio de la década del año 2000, ellos tenían una expresión, un lema que decía, con mi hijo no te metas. Planteándole, y salían con pancartas grandes a la calle con esa consigna, con mi hijo no te metas.
Sería bueno, ¿no?, que en Cuba también pudiéramos ver eso.
Bueno, sería bueno que los maestros cubanos hicieran lo que tienen que hacer para reclamar su independencia académica, porque todos conocemos que en Cuba no hay independencia académica, no en los primeros niveles, ni en los niveles universitarios. Todos sabemos que en Cuba no existe autonomía en las universidades como existen en otros países.
Para nada, para nada. Y además, si no estás identificado con el sistema, pues eres expulsado de la universidad cubana. Esta es la realidad de Cuba y esta es la realidad de Venezuela. Pedro, esto es una noticia, como siempre decimos, hay tela por donde cortar, ¿verdad?
O hay demasiada tela para hablar de las cosas malas que han hecho estos regímenes autoritarios, dictatoriales, donde cada día conculcan más derechos a sus pueblos y donde cada día le dan menos oportunidades. Mira, ahora mismo Guaidó lanzó la consigna esta, los comandos por la libertad, reclamando elecciones libres para el país.
Así mismo, así mismo. Seguiremos hablando mañana de otras noticias, así que no me falles, ¿eh, Pedro?
No, espero estar ahí contigo mañana.
Claro que sí. Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, buenas tardes. Gracias.
Cambiamos de tenor informativo, nos vamos ahora a las noticias del mundo de las grandes emociones en los deportes. Ahí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes va a comenzar la segunda ronda de la serie playoff de las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos. Y el primer partido comenzará a las 4 de la tarde, hora de Cuba, entre los Atléticos de Oakland, campeón por la división del oeste de la Liga Americana, contra los Astros de Houston, de los cubanos Alexis Díaz, Yuli Gurriel y el cubano estadounidense Lance McCullers. Precisamente Lance McCullers, el tampeño, y entrenó y comenzó su carrera ahí en Tampa, al lado del desaparecido pitcher de Villa Clara, José Fernández, y también de un gran entrenador cubano, Orlando Chinea, lanzará hoy lunes a las 4 de la tarde por los Astros ante los Atléticos de Oakland. Este último equipo va a depender del pitcher Chris Bassitt. Y el otro encuentro de hoy lunes será a las 8 de la noche, hora de Cuba, entre los equipos de los Yankees de Nueva York contra Tampa, de Randy Arozarena y también de Alemis, o sea, de Yandy Díaz, también de Villa Clara, al igual que Alemis Díaz. Y bueno, en los Yankees milita el cerrador de Holguín, Aroldis Chapman, quien el otro día no solamente salvó, sino ganó el partido ante los Indios de Cleveland en la victoria de los Yankees en la primera ronda de esta serie playoff de la MLB. Mañana martes estaremos transmitiendo aquí el primer partido de la postemporada, y bueno, me refiero aquí por nuestra emisora Radio Martí, a las 8 de la noche, Tampa contra los Yankees de Nueva York, y el siguiente partido será este jueves también, Tampa contra los Yankees. Mañana martes a las 8 de la noche de Cuba estará en vivo nuestro colega José Pepito Lacayo. Y señores, anoche Jimmy Butler en Orlando, en la parte central del estado de la Florida, volvió a brillar, anotó 40 cartones y fue el eje fundamental en el triunfo del equipo Miami Heat ante los Lakers de Los Ángeles, con marcador final de 115 puntos por 104 en la gran final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto,
y el mundo del entretenimiento, por supuesto que tiene sus noticias. Escúcheme bien, el Miami-Dade College dará inicio a su festival de cine con una presentación que estima será espectacular. Rosana Romero tiene los detalles.
Este año los amantes del cine tendrán la oportunidad de disfrutar de más de una decena de películas desde la comodidad de sus hogares. GEMS, parte del Festival de Cine de Miami-Dade College, ofrecerá lo que se ha calificado como las joyas de la temporada de otoño mediante una presentación virtual de 4 días a partir de el próximo 8 del presente mes.
¿De la Cristina? Es la persona más linda y preciosa que alguien podría conocer. Es mi mejor amiga.
Sal de mi casa.
Películas como Ella es Cristina se destacarán durante el festival. Escrita y dirigida por el premiado cineasta chileno Gonzalo Massa, el filme se basa en la relación entre dos amigas. Cristina es una dibujante que se está divorciando de su marido, pero no logra superarlo, lo que provoca que se pelee con su mejor amiga. Inmersa en una sensación de incertidumbre personal y profesional, Cristina trata de rearmar su vida, pero dicha tarea no será fácil de lograr. Coco Loco de México trata sobre un triángulo amoroso clásico que se desarrolla en un silencio a veces prolongado. En la costa oaxaqueña, la feroz Marisol sueña con unirse a un grupo de artes marciales y llevar su destreza física hacia una vida de libertad. En realidad, está atrapada en una atracción magnética.
We're looking for a solution to this.
El Festival de Cine de Miami-Dade College es una importante plataforma de lanzamiento para el cine internacional. Dicho evento anual da la bienvenida a casi 50.000 personas de audiencia, 400 cineastas, productores, actores y profesionales de la industria. En los últimos 5 años, el festival ha proyectado películas de más de 60 países, incluidos 300 estrenos mundiales. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:57, damos un repaso a nuestros titulares. Santi Espíritu se convierte en epicentro de la pandemia de coronavirus en Cuba, y en Ciego de Ávila el rebrote no se logra contener.
Periodista independiente recibe amenazas de muerte en su teléfono.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea acciones contundentes por el aumento de la represión en Cuba.
Opositores y activistas en Cuba difunden un video que se opone al ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está estable y puede volver a la Casa Blanca hoy lunes, según dicen sus médicos.
El rival demócrata del presidente Trump, Joe Biden, llega a Miami hoy buscando votos y apoyo para los comicios de noviembre.
En Venezuela hay una alerta ante la llegada de la vacuna rusa contra el COVID-19.
Y Premio Nobel de Medicina 2020 ha sido otorgado a tres investigadores por descubrir el virus de la hepatitis C.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí Noticias en su edición de las 12 del mediodía de este lunes ya 5 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó hoy, nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos,
ella, Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.